Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, bienvenidas, muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Vamos a tener un programa en el que vamos a conversar de manera amplia con Antonio Ostornol. Él es autor de una novela recientemente aparecida, espléndidamente editada por Ediciones de la Lumbre y cuyo título es Chino. Y también, a propósito de este título, ¿no?, que nos remite al Oriente, les voy a comentar sobre una novela de un coreano llamado Hwang Seok-yong, y su novela lleva por título Al atardecer. Debo confesar desde ya a quienes nos están escuchando que Hwang Seok-yong se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos, puesto que descubrir la literatura coreana permite también asomarse no solo a una realidad, a un país, sino que a una literatura que nos permite ir hacia nuestro interior, repensar. Hay una manera de decir, de escribir en Corea que resulta tremendamente conmovedora, y es por eso que he querido recomendarles ese libro en el día de hoy. Y por cierto, les recomiendo esta conversación que a continuación tendremos con Antonio Ostornol, el editor de esta novela llamada Chino. Gracias a José Rojas, que está en los controles, y aquí en los micrófonos pandémicos, Vivian Lavín, como siempre, con todas las ganas, con toda la energía, con la esperanza de que estos libros, de que estas conversaciones produzcan en ustedes también un cambio, que se remezcan y que permitan que la cultura siga traspasándonos y siendo ese alimento esencial para ser más personas. Bienvenidos, bienvenidas a Vuelan las Plumas.
La pasión del chino lo hará ver todo a través del sonido del saxo, su iniciación erótica, sus deseos y desventuras. Todo será una improvisación trepidante, un sueño permanente, su mundo, su sociedad, ese Chile de los 80, como telón de fondo, como si el saxo le otorgara un poder especial sobre el dolor o la tristeza. Chino es una novela sobre la pasión escrita por un apasionado confeso. Esta novela podría leerse como un solo de saxo, arriesgado y ambicioso, con cierto tono menor que concibe la proeza de un relato magistral, con un ritmo perfecto. Esta es la manera como el dramaturgo, autor, Marco Antonio de la Parra define a la novela Chino del escritor Antonio Ostornol. ¿Quién es Antonio Ostornol? Bueno, para quienes hayan leído algo de literatura chilena, no es un nombre desconocido, claramente. Empezó a publicar el año 1981, Los recodos del silencio, al año siguiente El obsesivo mundo de Benjamín, después, 10 años más tarde, Los años de la serpiente, Dubrovnik, con el que obtuvo nada menos que el Premio Municipal de Santiago. También obtuvo el premio José Nuez Martínez, se lo entrega a la Universidad Católica, si no me equivoco. Y sus cuentos han sido antologados en Chile, en el extranjero, y es autor de la historia original de la película Mi último hombre, una película que marcó también una época importante. Esto fue en el año 1996. Y actualmente trabaja como académico, toda la vida es profesor, estudió literatura, y queremos darle una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas a Antonio Ostornol, porque nos va a presentar esta novela que ya fue presentada hace pocos días atrás, con múltiples voces y sobre todo con una asistencia de público impactante para estos días de Zoom. Bienvenido, Antonio Ostornol, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Bien, contento de estar aquí. Ya hacía rato que no veníamos por estos lados, hacía muchos años, que no es por culpa de Vuelan las Plumas, es por culpa mía, que soy flojo para escribir y que me tomo mucho tiempo entre un texto y otro, pero muy contento de estar de vuelta con un nuevo libro circulando.
Sí, pues bueno, hay que decir que esto fue publicado por Ediciones de la Lumbre, en una edición muy bien cuidada, muy bonita. Bueno, desde la tapa, quienes puedan verla ya se van a encontrar con un libro muy sugerente, muy elegante, y también que está muy bien editado. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir esta novela, Antonio?
Uy, esta es una novela que tiene historia larga, porque la primera vez que yo escribí sobre el chino, que escribí un borrador completo sobre el chino, fue el año 92, es decir, hace 28 años atrás. Y esta fue una novela y fue una historia que siempre estuvo ahí. Yo en alguna parte decía, me coqueteaba, me hacía ojito, me tiraba sonrisa, de repente me ofrecía un café, como dice hace rato, y yo entraba a la novela y me trataba de hacer cargo de ella, y había un punto donde se cerraba. Y no podíamos seguir esta aventura y esta conversación y este pololeo.
¿Por qué se cerraba? ¿Qué te pasaba o le pasaba?
Es complicado. Me pasaba que como que no le encontraba la vuelta al sentido de la historia en general. No lograba ver bien cómo se cerraba la novela, cómo se cerraba la historia. Y me costó mucho tiempo darme cuenta de qué es lo que pasaba. Y lo que ocurría, en mi opinión, es, y lo vine a descubrir hace un año atrás, no antes, por eso que ahora la terminé, es que yo me había enamorado del capítulo equivocado. Yeah. Me había enamorado de un primer capítulo de la novela que era precioso, pero que no le funcionaba para el resto de la historia. Y me metí a ruido hasta el final de la historia. Y aunque parezca una excusa tonta y que alguien pueda decir cómo este imbécil se pasó 28 años sin darse cuenta, bueno, me pasaron. Ahora, felizmente, hubo otras novelas entre medio.
¿Qué tenía ese capítulo que te enamoró tanto?
El capítulo es muy bueno.
Me imagino, porque algo está ahí agarrado.
Es una escena,
¿ya?
Donde un inspector de la PDI, por decir, en esos tiempos, que está situado en los años 80, no era PDI, era investigaciones nomás, sí.
Tira,
¿no? En una noche, en una comisaría de detectives de Talagante, interroga a un profesor universitario porque ha sido denunciada la golpiza de una muchacha, que podría haber habido un atentado sexual. Y este profesor, al parecer, es el principal inculpado o el más probable inculpado. Entonces, son dos personas, porque este profesor es algo más grande, la muchacha es muy jovencita, y este inspector es algo mayor. Entonces, es una conversación de hombres viejos, algo maduros, que ya han vivido mucho. Este profesor viene del exilio. Este policía de investigaciones lo pasó mal siendo detective, porque le tocó hacer cosas que no le habría gustado hacer, en fin. Y esa conversación se va insinuando a lo largo de la noche mientras hablan sobre esto. Ese era el punto.
Esa es otra novela, porque claro. Decir esto es...
Claro, es que ese es el punto.
También me
gusta. Ese es el punto, que esa historia, iniciaba así, no le correspondía a la historia al chino. Que al final era lo que que era la historia que yo tenía, que era la historia del chino.
Claro.
Esta debiera ser la historia del comisario, la historia del profesor, qué sé yo, es otra historia.
Dos personas, dos hombres ahí. Oye, pero me gusta esa historia, yeah. Pero tírate, al tiro que está bien calentito.
Sí, ¿no? Sí, ahí estoy, que me mueve, que me ocupa de alguna manera en este minuto, es que siento que tenemos, no es que tenemos ni obligación ni nada, es lo que a mí me pasa, entender estos años. A mí, toda esta última historia, bueno, partiendo por la historia del último año, que es muy compleja, pero además toda esta otra historia, toda la historia que hemos vivido las últimas décadas, es una historia muy rara. donde pasan y pasaron cosas muy raras, muy donde se jugaron muchas vidas, muchas historias personales, donde hubo muchos sacrificios, desde sacrificios reales, así de vida, de lo que sea, pero también hubo sacrificios de imagen, de capitales políticos, y hubo también, por lo menos desde mi perspectiva, un par de generaciones que hoy día están enfrentados a una suerte de, a lo mejor es fuerte la palabra, a lo mejor no es la más exacta, pero una especie de obsolescencia,
claro,
prematura, porque pareciera ser que se está prescindiendo de un par de generaciones que están activos todavía, que hay gente que todavía piensa, que todavía tiene cosas que eventualmente podrían aportar, pero que han sido como clausurados de alguna forma.
Exactamente.
Bueno, yo siempre he estado cerca de la política, yo vengo desde el mundo de la política, la dejé hace ya mucho tiempo, pero vengo de ahí, está en mi ADN, es parte de mi vida, de la que no me gusta ni renegar, ni renunciar, ni nada, pero siento que muchos de mis amigos, que buena parte de mis amigos, de mi referencia, están en ese escenario, y es un escenario muy difícil, muy terrible.
Sí.
Eso me está dando vuelta en la cabeza, entonces me puede empezar a jugar en contra con ese mismo capítulo.
Claro, porque lo que pasa es que Chino, la novela que estamos conversando con Antonio Stornol, está en los 80, como muy telón de fondo se ve la dictadura, pero no, tú no, luego esta novela podría ser, es muy internet desde el punto de vista, no es local, a pesar de... Es una historia universal, digamos. Este libro funciona en cualquier parte. No tiene los referentes de Santiago de Chile para, quizás de alguna manera, pero no. Y sí está esa época que a ti te marca y que ha sido una constante también en tu obra, ¿no? Como que tú, ahí los 80, por eso estás diciendo ahora que lo que te llama ahora es hablar de la postdictadura, en definitiva. ¿Qué pasó después? Que es muy interesante, también me gusta. Hay un aspecto que me gustaría que pudieras compartir con nosotros, porque primero tenemos que definir a Chino, que es este prodigio, es un cabro joven, y que bueno, en realidad es toda su evolución, desde prácticamente desde niñito. Él es hijo de inmigrantes chinos, por algo, pero tiene una contextura bastante rara, porque también es como muy oscuro de piel, bastante como negro, le dicen. Y Chino tiene, bueno, claramente la música, este talento impactante, y es su recorrido, ¿no? Cómo él, a pesar de que no viene de eso, cómo su vida se va entrelazando con la música. Pero acá hay una cuestión de todos los personajes están con una soledad tremenda. Son personajes que a mí, por lo menos, que en la lectura de este libro, y el Chino mismo lo demuestra, hay una soledad que es devastadora, como que quieren agarrarse a la vida y no hay caso, y están así como dando tumbos. Eso tiene que ver con los 80, con lo que tú querías mostrar. ¿Cómo? Cuéntanos, Antonio Stornol.
Yo respecto a tu pregunta, me abre como tres líneas de respuesta. La primera, y voy a partir por el tema de la soledad. La soledad es un tema que yo creo que tiene dos lecturas. Uno, una lectura muy histórica, que fue el que muchos de los que crecimos a partir de los años 70 en adelante, nos tocó vivir un país súper solo, de gente muy sola, de gente que tenía que guardarse mucho, que la vida propia no era compartible. No sé si me explico. Yo una de las imágenes que hay en la novela es que parte de la acción transcurre en la zona entre Talagante, Isla May y Polonquén, donde está probablemente la historia más emblemática de detenidos desaparecidos, porque fueron los primeros en que se pudo constatar que en Chile efectivamente habían detenidos desaparecidos, pero es una historia de la cual en ese territorio casi no se hablaba. Y todo el mundo la conocía, y todo el mundo la vivía hacia adentro.
Porque a ti te tocó trabajar ahí, hay que recordar.
Yo trabajé ahí casi 10 años. Estuve trabajando vinculado con Talagante, con un colegio, que tuve mucha incidencia. Más llegué a ser director de ese colegio y todo. Entonces, eso está muy presente. Y muy presente en mi propia experiencia de vida. Yo llegaba allá, yo no podía, entre comillas, mostrarme tal como todo lo que yo era. Mucho menos todo lo que yo pensaba, mucho menos todo lo que yo hacía en esos años, que no era poco, y entonces eso había que vivirlo solo, y tú no lo podías compartir mucho con los amigos también por temas de seguridad, etc. Entonces, esa es una vertiente, pero también hay una vertiente que es mucho más amplia, y es que la dictadura y el golpe de Estado, más allá de lo que siempre decimos, ¿no? Y lo que se sabe y que no tiene que olvidárselo nunca, que fue todo lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos y la pérdida de libertad, etcétera. Pero además es una transformación de la vida cultural, de la cultura chilena, enorme. Porque pasamos de alguna manera de una sociedad que era apañadora, que era calentita, donde tú tenías barrio, donde tú tenías vecinos, donde tú tenías el negocio en la esquina, donde tú tenías el barcito donde ibas siempre, donde la familia se reunía los fines de semana y era una familia de 20, 30 personas, etcétera, pasamos a una sociedad de sálvese quien pueda, ráscate con tus propias uñas, haz tu propio camino y olvídate del resto. Entonces, hay también una cierta soledad social que se instala en este mundo donde cada uno tiene que valerse por sí mismo. Entonces yo creo que eso está ahí muy presente. Lo otro que está muy presente, creo yo, es que, y esto yo siento que no me di cuenta en los 80, me di cuenta después de los 80, pensando en esta experiencia, pensando en esta historia, que en los 80 nosotros empezamos a tener la crisis del encuentro entre la modernidad y la tradición. Porque Chile se abre al mundo, Chile inicia un proceso muy acelerado de modernización, pero que es un proceso que va dejando mucho de lado, va quedando mucha gente fuera. Y nosotros teníamos la autopista que nos llevaba desde Santiago a San Antonio, y podíamos hacer el camino a la fruta, y podíamos traer y llevar cosas del puerto y ir al mundo, y por el lado de esa carretera estaba Talagante, qué sé yo, se llama El Monte, Mayoco, Isla Maipo, y ahí tú podías estar en el siglo XIX en algunos aspectos.
Increíble.
Y eso yo siento que le rompía la cabeza a la gente. Entonces, porque la modernidad era atractiva, pero había una cantidad de cosas que de estructuras de pensamiento, de valores, que no le era fácil bancarse la modernidad. Yo creo que eso explica Miss Goodman, por ejemplo.
Claro. Oye,
en mi opinión.
Esa atmósfera está, y es muy devastadora, no solo para los personajes, también para uno, porque es como que no, como que para el lector también produce una angustia, y que está en ese sentido muy bien logrado, digamos, que tú ves que estos personajes van vagando de alguna manera y teniendo pequeños encuentros, pero no logran ese sentido de comunidad por esa soledad que tú muy bien reflejas. Chino es Ricardo Wong, y también hay otro elemento que me interesa mucho, y es cómo es la música. Acá como tú vas... hablando de un músico, pero también va, como que inicias también, es decir, este libro también le puede servir a alguien que quiere iniciarse en el jazz, perfectamente, porque basta que vaya poniendo ese soundtrack, que tú le vas dando todas esas pistas, y puedes seguir leyendo la novela a la medida que, bueno, yo hice la prueba también en algún momento, dije, ya, voy a poner este músico, y voy a seguir escuchando la novela con esta música de fondo. Es como en ese sentido una novela de iniciación también para los lectores que no sabemos tanto de jazz. ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué rollo tienes tú en definitiva con ella? ¿Por qué? Y un jazzista todavía, que es música tan particular, tan influenciada por los jazzistas gringos?
Voy a partir con una pequeña referencia aclaratoria, además, de la crítica que apareció el domingo de la novela en un diario, que donde se afirma que yo soy abogado y jazzista.
¡Qué lindo! No. Pero esa es otra novela, claro, es maravilloso.
Entonces, lo más lindo de esto fue lo que me mandó a decir un amigo a propósito de eso, que leyó la crítica y me escribió y me dice: oye, la mejor interpretación de tu novela y la síntesis de tu vida, porque el narrador eres tú, el abogado es tu padre, que era abogado, y el jazzista es tu hijo, que es jazzista.
Espectacular.
O sea, están todos ahí. Fantástico. No sé si habrá querido decir eso efectivamente Camilo o no, pero ahí está, bonito. A ver, para mí el jazz, yo no soy músico, pero siento que la música es una de mis tantas frustraciones en la vida. Me habría encantado ser músico. Me habría encantado tener buena voz, me habría encantado ser afinadito, me habría encantado ser capaz de tocar un instrumento, pero desde siempre, desde que traté de entrar al coro, desde que cantaba en las fogatas con los amigos, lo intentaba en el grupo, pero era siempre completamente reprimido, vilipendiado, etc. Entonces que ya, perfecto, si no puedo ser músico, bueno, podría tener personajes que son músicos.
Claro.
Personajes bueno. Para los quienes... Y engancho esto del jazz, lo engancho con una parte de la pregunta anterior que no te alcancé a contestar. ¿Qué es este personaje del chino que cuando yo lo visualicé, era un personaje que tenía tres características? Que era chino, porque es achinadito, porque es descendiente de chino. Porque era negro, porque es descendiente de negros. Y era huacho, porque es huacho. Porque él crece con sus padres, que no está claro que sean sus padres. Entonces, y si no es guacho de verdad, es guacho de condición de vida. Con un padre con el que convive, que se quedó anclado en otro lugar y en otro tiempo, y que además se quedó con la rabia guardada de esa historia, que es la historia también del mismo chino en otro momento, porque ese padre también fue huérfano, también quedó solo, etc. Con una madre que debe haber estado destinado al tráfico de personas. Es una pequeña sutileza que hay en medio de la novela, pero si uno lo piensa, esa mujer, ¿por qué llega a ese barco en un momento determinado en Estados Unidos y se embarca hacia el sur? Es porque era parte del tráfico. Y,
sí, claro.
Bueno, entonces es esta guachería, es esta... orfandad del personaje y la discriminación consecuente. Entonces, frente a eso, o sea, uno diría, claro, aquí lo único que me queda es pegarme un tiro y listo, ¿sí? Pero lo salva el jazz. Porque el jazz salva vidas, porque el jazz es conexión con la emoción, es conexión con los sentimientos, es conexión con los impulsos vitales. O sea, uno escucha jazz y te empiezas a mover.
¿Qué pasa?
Ya te hace moverte, independiente de que si te gusta o no te gusta, si tienes cultura jazzística o no, uno empieza a escuchar el ruido, o sea, empieza a escuchar el sonido y la batería y el bajo y luego el saxo, que a mí me parece un instrumento maravilloso.
Hermoso.
O sea, yo puedo escuchar saxo y me encanta. Además lo encuentro fantástico como objeto, visualmente. O sea, aunque no lo tocara nunca en mi vida, verlo es un placer. Esa cosa que tiene redonda, de interrogación, barroca, etc.
Estamos conversando con el autor Antonio Ostornol aquí en Vuelan las Plumas. Quiero recomendarles, como siempre, que visiten la página de Prosa y Política. Allí van a encontrar una serie de libros a propósito de lo que estamos hablando con Antonio, no solo de literatura chilena, sino que también van a encontrar una de las más, o si no, la más importante selección de libros del Oriente a propósito de chino. Y en este minuto, cuando estamos en medio de un proceso constituyente de este 2020, hay libros verdaderamente impactantes que requieren ser introducidos, leídos una y otra vez. Por ejemplo, rápidamente, recomendarles algunas de estos libros de derecho constitucional de editorial Trota, una de las más importantes de España, como por ejemplo de Gerardo Pisarello, el título Los derechos sociales y sus garantías, también de Ignacio Sotelo, El Estado Social, los antecedentes, origen y desarrollo y declive, interesante para nuestra conversación en este país que tanto, tanto necesitamos. Porque, ¿cómo imposible no nombrar a Luigi Ferrajoli? La democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Todo esto editado por Editorial Trota. Impactante la cantidad de libros que estamos hablando, y aquí yo estoy revisando solo algunos. Son decenas de libros que ustedes pueden seleccionar a propósito del derecho constitucional, que es un área del derecho público que se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen al Estado y su vinculación con las formas de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos y su relación con los ciudadanos. Esta cuidada selección que hace Prosa y Política en esta área está siendo pensada en el momento histórico que está viviendo Chile, nuestra sociedad, y en cómo entender el fenómeno en toda su complejidad. Así que les recomiendo vivamente que vayan al sitio de Prosa y Política y revisen todos estos libros en torno al derecho constitucional, que nos va a permitir densificar el diálogo social que tenemos que tener en medio de lo que estamos viviendo de manera inédita, como es este maravilloso proceso constitucional que tanto nos ha costado. Vamos a una pausa, ya volvemos y seguimos conversando junto a Antonio Ostornol a raíz de esta novela Chino. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y ya volvemos junto a Antonio Ostornol, con quien estamos hablando sobre su novela Chino.
Ya nos va quedando poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte sobre el amor, la mujer. Aquí hay una... Bueno, tú contabas justamente que en ese primer capítulo que desechaste, ahí había un maltrato a una mujer. Y la manera, la concepción de la mujer, a mí me llamó la atención en este libro, y me gustaría que pudieras explicar un poquito cómo, porque acá nada es casualidad, pues esto es una arquitectura, están las capas, y acá, háblame de ese aspecto, porque estamos hablando justamente, hablabas de la estela, pero acá hay una serie de mujeres y la relación de estos personajes, de la soledad, que todas la tienen, digamos, porque acá no se salva nadie, pero también acá hay figuras de mujeres muy, muy clave.
Sí, yo creo que por sobre todo, y esto tú de alguna manera lo dijiste al principio, ¿no? Este es un universo, mi universo, el universo de mi novela, es un universo de personajes heridos. Mm. Son todos por personajes vulnerados de alguna manera. Hay un personaje que alguien podría considerarlo, qué sé yo, abyecto, que es muy relevante, que es la directora del colegio, que yo la siento a ella como una mujer tremendamente violentada en su vida. En una versión muy, muy brutal de un personaje femenino que yo desarrollé en Dubrovnik también, que está asociado con el personaje de la madre, el personaje en Dubrovnik, que es esta mujer a la cual el sistema familiar y social le corta las alas, le corta la sensualidad, le corta los sueños, le corta los sentimientos y la constriñe a una experiencia de violencia de la cual la salida que ella va a tener es una salida vía cierta perversión. Una perversión que además nunca va a ser, porque es parte de las inhibiciones y de las alas que le cortaron desde su familia, desde que también ella es huérfana, también ha tenido que enfrentar el mundo sola, ¿sabes? Toda esa situación que de alguna manera tampoco es capaz de transgredir enteramente. Por otro lado está la muchacha que a quien la madre de la muchacha le endosa el no haber podido concretar el amor con el que había sido el hombre de su vida. Que el hombre era un parrandero, era un tipo que qué sé yo, que estaba, era el viejo cacique de las tierras antiguas que tenía que tener derecho a todas las mujeres de la zona.
Derecho de pernada.
Pero ella se la cree, el derecho de pernada, claro, y ella se la cree y siente que al quedar embarazada, como suele suceder, se le echa la culpa al embarazo, ¿no? Y al final su vida se muere producto del embarazo, y entonces la responsable es esa pobre chica que nació de esa ilusión y de ese abuso, por así decirlo. Y por lo tanto, mi opinión es que es re difícil que alguien sea perfectamente equilibrado y perfectamente clarito en esas condiciones de vida. Y esta chica lo que tiene, que es una sensualidad extraordinaria, tiene una conexión con la plástica, tiene una conexión con el movimiento del cuerpo, que era algo que a mí me importaba mucho también, esta especie de reivindicación del cuerpo que la hermana con el chino. Porque ahí se construye un territorio común que es muy bonito, que es el territorio de los sentidos.
Sensualidad, claro.
De la sensualidad y de la sexualidad que ellos comparten y que no la quieren contaminar porque ellos vienen de ser heridos, ellos vienen de ser, de haber sido de una u otra manera abusado, agredido, y por lo tanto, erróneamente, en definitiva, tratan de protegerlo y lo matan también de alguna manera.
Tú dices que esta novela lo hiciste, en realidad empezó hace 28 años, y hace un año dijiste ya, la saco ahora. Disfrutaste este último pedazo porque se nota que al escucharte, perdona que te haya interrumpido, pero al escucharte, si uno nota que es que estos personajes, tú te conoces esta memoria, es decir, acá hay una cantidad de información que no aparece en la novela, de repente, porque tú te sabes la vida de toda esta gente, pero así es impactante. Claro, da cuenta de todo el proceso. Claro. ¿Cómo lo pasaste este último año haciendo esta versión final, digamos?
Estupendamente bien lo pasé. Fue una experiencia preciosa.
Ya.
Primero que yo se la agradezco muchísimo a Marcelo Simonetti, que en algún minuto vio este borrador hace un par de años atrás, y dijo, ¿sabes qué? Yo le apuesto, esta cuestión está buena, esta historia, qué sé yo, trabájala, no sé qué, y me dio las condiciones emocionales, por así decir, anímicas, para pa embarcarme trabajar el proyecto. Y el resto lo hizo la pandemia, así que la pandemia nos procuró, mira, la pandemia con todo lo tremendo que ha sido, nos sacó del escenario a cada uno, creo yo, mucho del ruido de afuera.
Exacto.
Y nos puso muy adentro de cada uno. Y ese es el mejor lugar para escribir.
Exacto.
Estar en uno profundamente, con todo el tiempo, sin premura. Ahora, yo tengo la suerte de tener una situación que me permite, porque mucha gente le pasó lo mismo, pero tenía que estar preocupada de sobrevivir. O sea, yo no tenía esa urgencia. Podía seguir haciendo mis clases vía internet, y entonces podía tener ese tiempo de disfrutarlo, de aprovecharlo, etcétera. Yo siento que este año para mí va a ser inolvidable, no solo por la pandemia, sino porque me reencontró con ese espacio de escritura que es súper placentero, que me encanta, la verdad.
Bueno, Bueno, y como pandemia tenemos todavía para rato, así que yo te sugeriría a ver si sigues nomás, porque a mí me hace mucho sentido. Mira, ese primer capítulo, hazlo cuento, no te enrolles con una novela, haz un cuento, un buen cuento. Nosotros los chilenos no somos tan buenos para leer, yo no sé por qué nos va con la pura novela. Yo que ahora estoy leyendo mucha literatura coreana, en Corea, en China, son muy buenos para el relato corto. Entonces uno dice...
En Estados Unidos también.
Exacto, yo digo, ¿por qué les da en Chile con hacer pura novela si acá la gente no lee? Acá debiéramos ser grandes lectores de cuentos. Así que yo creo que ese es un buen cuento. Y nada, y ojalá te tires, bueno, también por esa otra... Ese otro espacio que quieres narrar, ese espacio, digamos, de tiempo, que es la postdictadura, que es lo que te trae, que creo que es muy, muy necesario que los escritores estén contándola. Y sobre todo, personas como tú, personas como tú que tienen una mirada, que vivió de manera intensa lo que fue el Chile antes de la UP, la UP misma, tenía ya 17, 20 años prácticamente para la UP, entonces tú sabías lo que estaba pasando. Por lo tanto, la dictadura tú la tienes pero clarísima. Entonces, alguien con esa mentalidad, estando joven, y hoy día ver el Chile de hoy, creo que es tan interesante las novelas de ahora, pero con esa mirada de antes. Así que, nada, te impulso
para que... Ahora, hay algo en todo caso que por lo menos... Para la relación con la escritura, Vivian, es una relación complicada. Hay gente que logra una relación súper equilibrada en el sentido profesional y tiene un modo no sé cómo decirlo, no es desapasionado porque tiene la misma pasión, porque tiene la misma carga emocional, pero lo tiene incorporado como una manera de estar instalado en el mundo. Ajá. Y por lo tanto, ya no tienen que hacer, digo yo, el esfuerzo de venirse del mundo a instalar acá en este escritorio, para poder ser. Ellos ya viven en el escritorio. Y esto que cuenta la Isabel Allende siempre, que dice que después de que ella termina una novela, etcétera, ya no me acuerdo qué día es, si el 8 de enero, no sé qué, sí, se sienta en su escritorio y define lo que va a empezar a escribir.
Impactante.
Y puede tomarse 3 años, 4 años en terminar, no importa, pero ahí define el proyecto y parte. Eso yo envidio a esos escritores, me habría encantado hacer eso, yo creo que ya no lo fui. Yo siempre digo, yo no soy propiamente un escritor profesional. Me parece que soy un buen escritor, me parece que tengo capacidad de construir historias, de armarlas bien, creo que tengo un buen nivel de lenguaje, etc. Pero ese motorcito del escritor profesional, yo no lo he ido cultivando y se me hace muy cuesta arriba. Por lo tanto, al final llego a escribir solo aquello que me hiere muy profundamente y que se me transforma en un boquerón. Y a eso necesito estar abierto para recibirlo. ¿Cuál va a ser? Si serán esos cuentos, tengo varios proyectos, tengo eso, puede ser esta otra cosa que te comentaba. Me gustaría hablar de la vejez, porque es lo que se me viene. Pensarlo un poquito antes, para que antes que sea tarde. Hay muchas cosas que me están dando vuelta y que en algún minuto me encantaría poder hacerlas. Pero ahí van a aparecer.
Estaremos atentos. Oye, quiero agradecerte, Antonio Osorno, por haberme permitido leer esta novela de manera adelantada, haberla podido comentar en esa presentación tan concurrida vía Zoom hace unos días atrás. Y esta novela Chino es una buena excusa para poder sentarse en estos tiempos de pandemia y sentirse acompañado. Creo que sí recomendaría que le hicieran caso al autor, aquí, o al narrador, más que a Antonio, a quien nos narra, que se acompañe con la música. Creo que esta novela puede ser una gran experiencia, es una gran experiencia si se acompaña con la música que la está diciendo, la está dando, así que no hay excusa. Sí, creo que es un excelente complemento para poder entrar en ese ambiente, en la atmósfera que tú también logras. Muchas gracias, Antonio, por esta conversación en Vuelan las Plumas. Que tenga larga vida Chino, que le vaya regio, que se gane buenos premios, que la copia, sobre todo la lean mucho.
Eso, por sobre todo. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio, y también haciendo fuerza con el Chino para que camine bien la novela. Partimos bien, esperemos terminar bien también.
Va a ir mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, te pasaste. Bien.
Chao.
A continuación quiero presentarles un comentario sobre literatura coreana. Ustedes ya saben, a través de la agencia literaria BLP Agency, que por supuesto es un emprendimiento cultural que hemos hecho ya desde, vamos a cumplir dos, ya llevamos más de dos años, pero en realidad un año y un poquito más desde que estamos vendiendo libros chilenos, vendiendo libros que se producen en este lado del mundo para otros mercados, y estamos muy contentos porque hemos logrado hacerlo a Corea. Hemos vendido varios libros de literatura infantil y, por cierto, algunos, dos específicamente, novelas gráficas. Una de ellas, Los años de Allende, de los autores Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes. Este libro, que se ha convertido en un ejemplo porque es uno de los libros que más ha sido traducido hasta el minuto, no solo de como novela gráfica, sino que de los libros chilenos que más ha sido traducido en el último tiempo, ya tiene más de 9 traducciones. Nosotros en Vuelan las Plumas, en BLP Agency, hemos vendido a Corea y también a Brasil, lo que nos tiene muy contentos porque son dos públicos muy diferentes que van a poder entender no solo el proceso del socialismo, cómo lo vivimos en Chile, en la Unidad Popular, sino que también a partir de esto entender lo que fue el socialismo en Latinoamérica. Así es como lo definió la editora de Amor Mundi, la editorial coreana que adquirió los derechos de Los años de Allende. Y también, así como hemos tenido la posibilidad de vender los derechos para que libros chilenos sean publicados en Corea, también es importante leer la literatura coreana, y es por eso que en el día de hoy les voy a compartir un libro que a mí me impactó muchísimo. Su título es Al atardecer y su autor es Hwang Seok-yong. En esta oportunidad quisiera comentarles sobre literatura coreana, en este ciclo que estamos haciendo, un libro que lleva por título Al atardecer y que pareciera ser como un mensaje al final del día. Al atardecer es una novela que comienza en el momento en el que el exitoso arquitecto coreano Min-woo Park termina una conferencia que ha ofrecido con el título de La renovación de las ciudades y el diseño urbano. De pronto, alguien se le acerca y le entrega el mensaje, un mensaje así, un papel, para que se contacte de forma urgente con la mujer de quien fuera un amigo de infancia, quien se halla muy enfermo. Se podría decir que este es el gran tema que subyace a todo el libro de Hwang Seok-yong, el cambio de piel de las ciudades debido a la construcción de enormes edificios y con ellos los cambios en los modos de vida de sus habitantes. Pero esto no es un ensayo sobre arquitectura ni sociología, sino que una novela a dos voces, la de Min-woo Park y la de Woo Hee-yong, una escritora y dramaturga en ciernes que trabaja en un supermercado 24 horas y la relación de amistad con la madre de su novio. La visita al amigo enfermo finalmente lleva a Min-woo a recordar su infancia en el barrio pobre de Yongsang, hoy desaparecido debido a esos, como los llamamos en Chile, guetos verticales, enormes moles de edificios de departamentos que concentran a cientos de familias en espacios donde antes vivían unas pocas, y que en Corea tienen una versión peor, llamada Goshiwon, que son, y acá cito textual, diminutas habitaciones individuales con cocina y baños compartidos. Hasta ahí la cita. Esos edificios son los que ha construido el propio Min-woo, que lo han enriquecido y lo han llenado de reconocimiento, pero no de felicidad. Se encuentra solo, ya que su hija ha preferido vivir en Nueva York y su mujer se ha ido con ella por un tiempo. En la soledad de su lujoso departamento recuerda los días cuando era parte de la pandilla del barrio, de la violencia imperante, de la pobreza familiar y esa pequeña estrella que era su inteligencia y que le permitió distinguirse e ingresar a una de las mejores universidades de Corea, arrancando del marginal destino que como una condena se cernía sobre las cabezas de todos sus amigos y también la suya. Paralelamente conocemos a la otra voz que se presenta aquí. Y textualmente leo: me llamo Woo Hee-jung y ya tengo 29 años. Estudié arte y soy escritora y directora de teatro novata. En un momento dado, abandoné el teatro y me busqué un trabajo para ganarme la vida. Hasta ahí la cita. Y resulta que este trabajo es uno que se repite en varias otras novelas coreanas, es muy curioso, y que la protagonista explica el porqué. Y dice así, textualmente: si quieres ganar una cantidad aceptable de dinero, no trabajes en una tienda 24 horas. De los trabajos temporales, este es el que tiene el sueldo más bajo. Y para quienes no sepan qué hacer cuando están solos, puede ser desesperadamente aburrido. Cada situación es diferente. Sin embargo, si estudias o lees libros durante la noche, se puede decir que estás aprovechando el tiempo. Los dos planos, hasta ahí la cita. Lo interesante es que estos dos planos, el del arquitecto exitoso y el de la dramaturga trabajadora nocturna, hacen de esta novela una panorámica triste de la sociedad actual coreana, y no solo coreana, que somete a los individuos a un modelo de desarrollo basado en la autoexplotación, como lo plantea el filósofo coreano-alemán Myung-Chul Han, y que el autor define como... estamos hablando del autor Hwang Seok-kyung, como un estado de desamparo nacional. Hwang Seok-kyung es uno de los autores más respetados de la escena literaria coreana actual. Es premio Émile Guimet del año 2018 en Francia y fue nominado al premio Man Booker International en el año 2019, un prestigio que se ha ganado por su talento y también por su profundo compromiso. Estudió filosofía en una de las prestigiosas universidades de Corea, una de las más prestigiosas, y pagó con la cárcel su costumbre de expresar lo que piensa. Una vez liberado, trabajó en la construcción. A los pocos años partió contra su voluntad a la guerra de Vietnam como parte del ejército coreano. Allí le correspondió ir borrando las huellas de los civiles vietnamitas asesinados producto de la conflagración, enterrándolos para que no quedara registro alguno. Recuerda este autor, Hwang Seok-kyung, ese momento de su vida con asco, debido a lo indigno de la tarea y las condiciones, rodeado de muertos, ratas y moscas. De esta vivencia nació en 1970 el libro La Pagoda, que es lo que lo decide a convertirse en escritor. Su siguiente novela, llamada La Crónica del Señor Han, tuvo un enorme impacto debido a que se atrevió a hablar de la herida abierta como es la separación entre las dos Coreas. Su compromiso con la dramaturgia no es solo estético. En el año 1980, cuando se produjo la matanza de Gwangju, entre las víctimas estaba un grupo de jóvenes actores, una pequeña compañía que en ese momento representaba una de sus obras. Por eso es que el personaje de Woo Hee, que en esta novela juega el rol de la conciencia social como una suerte de fantasma que muestra el dolor de los que callaron, es precisamente una dramaturga. Qué bien le vendría la lectura de esta novela a los jóvenes estudiantes de arquitectura para entender ese valor profundo del maravilloso oficio de la construcción. Leo textualmente a Hwang Seok-kyung en esta novela Al atardecer. Dice: nuestra generación se centró en el desarrollo y en crear montañas de cemento con bloques de apartamentos que parecen cajas. Sin embargo, pagamos un precio muy alto por ello, puesto que, al convencerlos de vivir en esos bloques de apartamentos, infundimos en nuestros vecinos deseos deformados. La arquitectura no es la destrucción de los recuerdos, sino que consiste en utilizar esos recuerdos como bocetos para reorganizar delicadamente la vida de la gente. Hemos fracasado totalmente en cumplir este sueño, dice en boca de uno de sus personajes, el arquitecto Ki Yong. Los libros se explican por sí mismos, por esto sorprende al lector de Hwang Seok-kyung encontrar a modo de epílogo al atardecer el recuerdo de parte del autor de un hecho que causó gran conmoción en Corea hace unos años, para concluir, y cito nuevamente: el arrepentimiento de un individuo y el de una sociedad dejan un rastro conjunto, pero cuando lo experimentamos, no nos damos cuenta que ambos constituyen un mismo cuerpo. El karma y el pasado de las generaciones anteriores dan lugar al presente de las generaciones jóvenes. Este es un mensaje profundo que resuena con fuerza en el Chile de hoy, que pareciera no entenderlo a pesar de las múltiples fracturas. Al atardecer refleja el ocaso, la decepción, la tristeza de un autor respecto de su sociedad, del estado de cosas en el mundo, y que sin embargo nos empuja a hacernos cargo de un destino colectivo pendiente. La traducción de esta novela por parte de Laura Hernández Ramos y Lee Eun Kim denotan un trabajo respetuoso y profesional de quienes saben que este libro puede cambiar el mundo, aunque sea de manera leve. Les recomiendo la lectura de Al atardecer, del autor Hwang Sok-yong, editado por Alianza Editorial. Aquí el programa en el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan disfrutado la conversación con Antonio Stornol y este maravilloso comentario, no por mí, sino que por lo libro que significa Al atardecer, de este gran autor Hwang Sok-yong. Hoy día tenemos la posibilidad de tener los libros a un clic de distancia, así que les recomiendo que vayan, que los busquen y que lo compren, editado por Alianza Editorial en España. Y como siempre, también quiero recomendarles que vayan a Prosa y Política. Acá en esta página, yo la tengo desplegada ahora, hay libros que son verdaderamente maravillosos, en los que podemos revisar no solo el proceso constituyente del que les hablaba hace un rato, sino que también libros maravillosos como el de Roland Barthes, Mitologías, o por qué funciona el populismo a propósito de ciertas figuras de la política chilena, ¿no? ¿Qué pasa con las fake news, los trolls y otros encantos? Estos son libros de la editorial Siglo XXI, uno de los más importantes faros culturales, faros editoriales de nuestro continente. También de Paulo Freire, ¿cómo no citar la educación como práctica de la libertad? ¿O qué es la historia del conocimiento? Bueno, tantísimos libros que les recomiendo que vayan y que busquen en Prosa y Política. Nosotros ya nos despedimos. Como siempre, José Rojas estuvo allí en los controles. Vivian Lavín aquí en el micrófono pandémico, como lo llamo, porque ya no estamos yendo a la radio, sino que estamos haciendo el programa como está haciendo la vida a distancia. Los espero, como siempre, en... Vayan a nuestro sitio web www.vuelanlasplumas.cl para encontrarse con la... con la conversación, con la entrevista de Antonio Stornol y su novela Chino, como también las entrevistas, por ejemplo, que hicimos la semana pasada con Fernando Reyes Mata a propósito de China, ese Ni Hao y Hola China, y muchos, muchos libros y conversaciones más. Los espero la próxima semana sin falta aquí en Radio Universidad de Chile a partir de las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.